Estamos en Hof Amud Beis 20b, en el medio de una discusión. Esta discusión que viene es bastante simple, pero lo bueno de esto es que nos podemos complicar la vida. ¿Para qué lo vamos a hacer simple si puede ser complicada? Así que yo la voy a leer.
Sí, eso, así dijo una emperatriz de Austria.
Es justo al revés, obvio.
Era así.
Pero eso es lo divertido de que muere, del Talmud. Bueno, yo la voy a leer así como está. No hay complicaciones, pero a propósito quiero complicarlo porque vamos a sacar cosas muy interesantes. En realidad es una continuación, no es directa de lo que vimos antes, así que repito muy brevemente lo que vimos antes y avanzamos. Estamos hablando de una prohibición en la Torá, por la cual se recibe Malkus, latigazos, por eso están acá, de hacer una carja. Una carja es un corte en el pelo, un corte en la cabeza, quiero decir, perdón, no en el pelo, un corte en la cabeza porque se murió alguien. Si murió mi tatarabuelo, ¡fra!, el tipo se cortaba en la cabeza, y esto era algo que hacían los idólatras, como hablamos en la clase pasada, no viene el caso. El punto es, estamos parados en la discusión de cuánto es la medida de ese corte, cuánto hay que cortar para decir latigazos. Y el Talmud trajo varias opiniones. La clase pasada lo vimos esto. Uno decía, She'ir miroishoy, que se vea, un corte que se vea. Otro decía que gris, que es una especie de moneda de 10 centavos, una cosa así.
Chanky.
Sí, 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 correcto. Y otro decía dos pelos, cortás el tamaño, el espacio de dos pelos, ya está mal. Bien. Y otro decía que adasha, como una lenteja. Okay, diferentes medidas. Ahora está como continuando esta cuestión, pero vamos a saltar a las leyes de Shabes. Y ahí es donde se va a poner muy interesante. De vuelta, yo primero lo voy a leer así simple y podemos seguir avanzando y no nos complicamos la vida. Pero a propósito vamos a complicarnos. Tana. Aprendimos, el Tana enseñó lo siguiente. Anoit el male pizuk be Shabes. Una persona, la traducción sencilla, ahora vamos las palabras por palabra, es, se cortó el pelo en Shabes. Pero cuánto del, no que es un corte de pelo, sino que male pi zug. Zug es una tijera para cortar el pelo, y el pi es como la boca de la tijera, donde la tijera se abre, y obviamente es chiquitito, no hay un tijero así grandote, es chiquitito.
Un tijeretazo.
Sí, male pi zug es el tamaño, el espacio que ocupa la punta de la tijera. Chiquitito, muy chiquitito. En Shabes está prohibido cortarse el pelo, porque hay una melaja de las 39 trabajos específicos prohibidos en Shabes, que si bien en un ratito vamos a tocar las leyes de Shabes, no quiero ampliar demasiado porque solamente marearse con más información innecesaria, pero uno de los trabajos de Shabes se llama goizes. Goizes es esquilar. Esquilaban las ovejas para hacer telas y qué sé yo. Entonces cortarse el pelo es muy parecido a esquilar. Entonces está prohibido. Hayab. Hayab significa culpable. Y no solamente culpable, sino que el castigo de Shabes es muy grave, es skila, es apedrearse, es pena de muerte, súper super grave Shabes. Entonces, de vuelta, el Tana enseñó que la persona que se corta el pelo, el tamaño de la punta de una tijera, en Shabes, jaya. Pregunta la misma, o la que more, o la Bryson, no importa. Pregunta, ¿y cuánto es? A que more pregunta, ¿cuánto es ese tamaño? Porque es muy ambiguo. Tienes tijera más grande y tijera más chica. ¿Cuánto es? Omar Rabbi Yehuda, Stein. Rabbi Yehuda dice dos pelos. Stein. Que esto va conectado con lo que estudiamos anteriormente respecto de la carja, de la lastimadura en la cabeza, del tamaño de dos pelos. De acá viene la conexión, digamos. Vejataño, momento. No aprendimos en una braisa. Le carja Stein. Que el tamaño de dos pelos no es para ser culpable de transgredir Shabes por cortarse el pelo, sino que es por ser culpable, por hacerse una lastimadura en la cabeza por un muerto. A eso hacía referencia la medida de dos pelos, y no a Shabes. Entonces responde el Talmud, Eima, ok, tenés razón, vamos a cambiar la versión de la Braisa, que diga, Vejen le Karhastein. También en la lastimadura es dos. Entonces, en realidad, lo que hizo el Talmud es decir, es la misma medida, la de Shabes, que la de la lastimadura. Dos pelos, el tamaño de dos pelos. Bien. Tanya no mihaje, también aprendimos en una braisa, en forma concreta, no fue solamente un error de transmisión y registro, qué sé yo, está escrito así, dice así. Hanoit el male pizug be Shabes, hayar, Una persona que se corta el pelo, el tamaño de la boca de la tijera, culpable en Shabbos. Vekama male pizug, ¿y cuánto es el tamaño de la boca de la tijera? Shtaim, dos. Claramente está hablando de Shabbos y de Karja. Rabbi Eliezer Oimer, ajas. Rabbi Eliezer dice, no, es más estricto. Un pelo ya es haya, ya recibe, en el caso de Shabbos es culpable, lo que sea que le corresponda el castigo. Pena de muerte de Shabbos o latigazos en el caso de la Karja, de la lastimadura. Un moidim jajamim le Rabbi Eliezer, y concuerdan, están de acuerdo jajamim, los sabios, con Rabbi Eliezer, bemelaket levanes mitoich shchoiros, afilu ajas sheuchayav. Una persona que retira, selecciona pelos blancos, canas, pelos blancos de entre los pelos negros, que no se refiere a negros específicamente, sino a cualquier color, no importa. Incluso uno que ya es hayab, ya es culpable. Y no solamente esto, a propósito no explico, porque la Gemara misma lo va a explicar, va a ser muy claro. Betabarze, esta cuestión de sacar los pelos blancos, sacarse las canas, afilu bejoel o azul, incluso en un día común está prohibido. No solamente en Shabbos, porque estás esquilando, entre comillas, sino que incluso durante la semana está prohibido. ¿Por qué? Mishum shenemar loil bash gebrek sim la silla. Porque está escrito que un hombre no puede vestirse con las ropas de una mujer. Punto. Hasta acá llega la Gemore. En un ratito seguimos, pero hasta acá llega la Gemore y vamos a empezar a analizar esto. Primero, a lo más fácil, lo más sencillo. Hay una prohibición, que es la que está escrita acá, es un paso, que es un versículo, lo decís, Geber, Simblas y ya, un hombre no puede vestirse como una mujer no puede vestirse como un hombre. A pesar de que es una exegra esa cosa, un decreto de la Toira y punto, lo que dicen los mefarshim, los comentaristas, es porque el hombre se va a mezclar con las mujeres y va a terminar haciendo cosas que no tiene que hacer con las mujeres, o la mujer se va a mezclar con los hombres para ser promiscuo y qué sé yo, entonces no se puede hacer esto. Y esto es una prohibición concreta que se aplica hasta el día de hoy a todos los hombres y todas las mujeres. Bien. Por supuesto, no es el momento para toda una clase de esto, no viene al caso, pero va cambiando la moda, digamos, de la ropa de la gente a medida que va cambiando el tiempo y los lugares. Entonces no es, llega un momento que tampoco es tan claro si es ropa de hombre, ropa de mujer, pasa a ver ropa unisex, antes no existía. Bah, todo esto se va viendo, pero el punto claro es, por ejemplo, para dar un ejemplo bien, bien bestia, claro, una camisa rosa, ¿es ropa de mujer o no? Y bueno, hoy en día muchísimos hombres usan camisas rosas. Muchísimo, muchísimo. No estoy hablando si un hosit se tiene que poner una camisa rosa o no, no es esa la conversación. Una camisa rosa, ¿es una ropa de mujer? Hoy en día no. Bueno, hace 300, 200 años, una camisa rosa, estás loco, sos, me parece que...
Pero aunque fuera una camisa inclinaciones, etcétera, blanca, ahí yo veo en el diseño de la ropa un marcador que indica que es ropa de mujer.
Sí, sí, pero por eso di un ejemplo bien, bien simple. Bien simple.
Hay ropa bastante.
Y lo mismo, hay trajes de mujeres, y la tipa está vestida con un traje,
sí, y es de mujer. Y el lado del botón.
Sí,
también. En una época, el botón de la mujer abrochaba para un lado, el botón del hombre abrochaba para otro. Ahora, todos son botón de hombre. Sí, se acabó.
Más allá de, no estoy hablando ni de pantalones, ni de tzniyus, no es el tema ahora, no vamos a tocar ese tema, no importa ahora. El punto es que, de vuelta, de acuerdo al tiempo, a los lugares, va cambiando, esto de hombres, esto de mujeres, o vale lo mismo. Pero algo que es concretamente de mujer, un hombre no se lo puede poner, y algo que es concretamente de hombre, una mujer no se lo puede poner. Dentro de esto están, un hombre no se puede sacar sus canas. ¿Por qué? Porque es una actividad de mujeres. La mujer no quiere parecer vieja, entonces se arranca las caras o se las tiñe. El hombre no puede hacer esto. Se considera una actividad de mujer. Shmuel está frito porque tienes todo caras.
Claro, claro.
Bueno, pero no se las tiñe.
No se las tiñe, claro.
Si un día viene morocho, ahí sabemos que...
Si no agarraría. Usted sabe que el pelo albino no agarra la tintura.
Ahí no entras más.
El pelo no agarra la tintura. Este tipo de pelo.
Qué locura. Bueno.
Nunca había prestado atención, o sea, no sé... No se puede teñirse.
No, no se puede teñir. El hombre no puede teñirse el pelo, la mujer sí. El hombre no puede teñirse.
Los judíos se usan, pero los
japoneses. El yujo naruj.
Se usan, los japoneses son muy de teñirse, los ¿sí? hombres. Sí, mira. No hay japoneses casi canosos, pero no es porque no sean canosos.
Se tiñen, claro, es parte de su making up.
En el Shulchan Aruch se discute un montón, va, un montón. Está la loge de si un hombre se puede mirar al espejo. ¡Mirarse al espejo! El Shulchan Aruch dice que no. Es una actividad de mujeres, ¿qué tenés que mirar? Hoy en día, no es tan así, hoy en día ya las cosas fueron cambiando.
Porque aparte ahora se asocia con el duelo, no mirarse al espejo durante el...
No, esa es otra cuestión, esa es por otra, eso, otra idea.
Si en el momento de duelo no se puede mirar al espejo, tampoco en el otro.
O sea, sí, yo qué sé, entiendo lo que dices. Pero todo lo que sea bellezas y qué sé yo, está considerado como algo de mujeres y entra dentro de la categoría de esta prohibición. ¿Estamos hasta acá? Bien, podríamos terminar con esto y pasar al próximo tema fácilmente y rápidamente y nadie va a sentir que falta nada. Pero BMs, estamos acá para rompernos un poco el coco, la cabeza. Y acá hay algo muy interesante al respecto de llaves. No estamos estudiando llaves, estamos estudiando Makois, pero Toisves lo menciona y por eso yo me animo a traerlo. Y me parece que es interesante para ver el cop, la cabeza de cómo pensar un asunto y cómo analizar un asunto. Para entender esto, pequeña introducción. Antes de la introducción, una introducción y después vamos a la introducción. Y después vamos al asunto. Introducción, llaves. La Torah dice, les hace con melaja. No pueden hacer trabajos en llaves. La traducción literal, melaja no se refiere a trabajo de oficinista y tipear en la computadora. No está hablando de ese tipo de trabajo, el abogado, y no está hablando de esto. Está hablando específicamente de 39 trabajos concretos. ¿Cuáles son esos 39 trabajos? Todos aquellos que se hacían en el Mishkan, en la construcción del Mishkan, están enumerados en la Mishnah, en Shabes. Ahora no me voy a meter en cuáles son, tampoco me acuerdo toda la lista. El punto es que son 39 trabajos concretos. ¿De dónde sacamos esto? La Toira lo dice, nuestros sabios lo aprenden en la Toira, Payas Vayakel. La Toira dice, construyan el Mishkan, y después dice, cuiden mis Shabes. De ahí nuestros sabios aprenden, ¿qué es lo que no se puede hacer en Shabes? Porque la Toira no lo dice, lo único que dice es no se puede hacer fuego, lo dice Baru Eish. Mejor no se puede hacer fuego, eso sí está escrito, concreto. Y después se puede discutir no cargar cosas en el dominio público. Pero es discutible incluso la Gemara, lo discute también. El resto no hay nada escrito sobre qué es lo que no se puede hacer en llaves. Así aprenden nuestros sabios, Torah oral. Los trabajos que se hacían en el Mishkan no se pueden hacer en llaves. Bien. Esa es la introducción sobre qué es llaves. Ahora va la introducción concreta a lo que vamos a estudiar. ¿Qué significa hacer un trabajo? Más allá de cuál es el trabajo, no interesa. ¿Qué significa hacer un trabajo? ¿Tengo que tener intención de hacerlo o no? ¿Qué pasa si yo estaba haciendo otra cosa y me salió el trabajo que está prohibido? Bueno, nuestros sabios discuten todo esto. Ampliamente discutido, súper complicado, y es un gran machloik, que es una gran discusión en la Mishnah, en Shabbos, y baña casi el Talmud entero, aparece acá también, baña todo el Talmud, y no solamente el Talmud, baña los poiskim, los legisladores de halajá, de leyes también, discuten esto constantemente, y principalmente en el Rambam, ahora lo vamos a estudiar muy muy por arriba, pero el Rambam tiene una shita, una opinión, nadie la acepta, el único que la dice es el Rambam, y él tiene su opinión. Va, nadie. La mayoría de los comentaristas y la halajá no es como el Rambam en esto. No. Y cuando uno estudia el Rambam tiene que siempre tener en mente, ojo, porque esto que estás estudiando no es halajá. Bien. Ni el Shulchan Aruch, ni el Código de Ley Judía de Yosef Karo, que se basa en el Rambam muchísimo. Copia, párrafos enteros. Esto no lo acepto. ¿De qué estoy hablando? Bien. Hay una cosa que se llama Melaja sheina tzricha legufa. Melaja sheina tzricha legufa. Traducción, un trabajo que no es necesario por sí mismo. Melaja sheina tzricha legufa. Ejemplo, que da la Gemara y que trae Rambam también. Ejemplo, tengo una vela prendida. Acá, de vuelta, no estamos discutiendo las melajot. Créanme, está prohibido consumir un fuego. Está prohibido, es una melaja, punto. No viene al caso ahora, sí, no. Está prohibido. La Toira lo prohíbe. Está prohibido apagar un fuego. Kibuy se llama, apagar un fuego. Yo tengo una vela prendida. Yo quiero que no se me consuma el aceite. Necesito aceite para otra cosa. y la vela esta está encendida, estas velas de antes, las lámparas, está encendida con aceite. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a apagar la vela para no consumir aceite. A mí no me importa apagar velas. Si yo pudiese de alguna manera no consumir mi aceite sin apagar la vela, pues lo haría. Pero bueno, lo único que se me ocurrió es apagar la vela para que no se consuma el aceite. Esto se llama melaja. Estoy haciendo, apagando una vela que está prohibidísimo. Pero ahí me atreja la bufa. Yo no necesito apagar velas. No me importa apagar velas. Otro ejemplo. Una persona que cava un pozo. Pero yo no quiero un pozo. Yo quiero tierra. ¿Y dónde cree que saque tierra? No, no me puse a cavar un pozo. Cavar un pozo es joiresh, es como arar. Eso está prohibidísimo. Una melaja en llave, está prohibidísimo. Pero yo no quiero hacer un pozo, yo necesito tierra para, yo qué sé, tapar alguna cosa. Melaja llena tzirich al gufo. ¿Estamos? Machloikes, discusión Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda. Famosa discusión. Rabbi Yehuda dice hayab. Rabbi Yehuda dice prohibido, y no solamente prohibido, sino que sos culpable, te apedreamos. Si hay testigos, si lo hablamos mil veces en esta clase de Talmud, no es el que no viene al caso, te apedreamos. Pena de muerte. Rabbi Shimon dice patur, exento. Patur en las leyes de Yahvé significa patur aval osur. Estás exento, pero está prohibido, no lo puedes ir a hacer. Si lo hiciste, no te vamos a apedrear, no te vamos a matar, dado los testigos y la advertencia, pero está prohibido hacer. Está prohibido, pato, exento, eso es lo que significa pato. ¿Estamos? Bien. Simplemente para entender esta cuestión, hay otra cosa que se llama Davar She'ein Miskaven. En llaves, en las leyes de llaves, ahora lo traduzco, en las leyes de llaves tiene que haber kavana. Kavana es intención. Intención significa yo, para que la persona sea culpable, tiene que tener la intención de hacer lo que está haciendo. Y no por accidente. Por accidente se llama misasek. Yo qué sé, estaba caminando por la calle y de repente golpeé, no por la calle, por mi casa y me apoyé en una pared y prendí la luz. Que ahora no es el momento para discutir si es rabínico, bíblico, no es el caso. Pero no, yo no quería prender y apagar luces. Pero sin querer, se llama misasek, pato. Todo el mundo está de acuerdo que exento, porque no tenía la intención de hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando vos no tenías la intención de hacer una melaja y la hiciste? Bien. Entonces, acá de vuelta, discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. El ejemplo que se trae en la Mishnah, se trae en el Rambam, lo trae. No se puede arar, ya expliqué, no se puede arar. ¿Qué pasa si yo tengo en el campo, estoy arrastrando una silla? Pero la silla es esta silla de plástico, bien livianita. Entonces, yo arrastro la silla por el campo, no estoy seguro de que se va a hacer un surco que se llama arar. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces yo, al no tener intención de hacer surcos, mi intención era arrastrar una silla porque la quiero llevar a no sé dónde. Rabbi Yehuda dice, osur, patur en realidad dice, patur, estás exento, pero no lo puedes hacer. Rabbi Shimon dice, mutar, está permitido. Porque igual, nunca tu intención no fue nunca hacer surcos, era arrastrar una silla. Ahora, el último punto, ya que me estoy complicando, pero no para cerrar la idea, tener la idea entera. Hay una cosa que se llama psik reisha. Es una expresión en arameo, es un ejemplo que trae el Talmud de una cuestión casi medio tragicómica. Verás hoy, no es el momento para discutirlo. Un tipo tiene su hijo y el hijo está aburrido. Ya está aburrido. Entonces, ¿qué hace el tipo? Quiere darle un juguete a su hijo. Se agarra una gallina, le corta la cabeza y le da al nene la cabeza a la gallina para jugar. ¿No sabías que se iba a morir la gallina si le cortaba la cabeza? Es verdad, shchita, no se puede hacer el Shabbos, no puedes matar a animales el Shabbos. Yo quería que mi nene tenga un juguete. Y ahora no es el momento de discutir el amor por los animales, no es el caso. No es el momento. Y nadie va a jugar con cabeza de gallina. Ese es el ejemplo que trae todo el mundo, 2000 años atrás. 1800 años atrás. ¿No sabías que se iba a morir la gallina si le cortaba la cabeza? Pero yo nunca quise cortar cabezas de gallinas. Yo quería que mi hijo tenga un juguete. Se llama psik reishe, le vas a cortar la cabeza, veloyamus, no se va a morir, que sos un tonto, cortar la cabeza se muere. Entonces los sabios dicen, moi de Rabbi Shimon, a pesar de que Rabbi Shimon está de acuerdo, que cuando vos haces un trabajo, perdón, a pesar de que Rabbi Shimon dice, que cuando vos haces un trabajo y no tenés la intención de hacer ese trabajo, mutar está permitido, en este caso, moi de Rabbi Shimon está de acuerdo, que si con seguridad se va a hacer ese trabajo que vos no querés hacer, ¿Vas a cortar la gallina, le vas a cortar la cabeza a la gallina? ¿No se va a morir? ¡Obvio que se va a morir! Eso está prohibido. La vecina no está de acuerdo. Muy bien. ¿Estamos? Sí.
Había un caso de un agujero pequeño en el piso, por ejemplo, para jugar a la bolita. Entonces, el papá que quiere que su hijo juegue y hace un pozo.
Sí.
Para jugar a la bolita. Entonces venía una discusión. Pero el objetivo de él no es hacer un pozo.
Es el ejemplo que yo di antes.
Sí, pero ahí había una discusión del tamaño del pozo, del tamaño del agujero que...
Lo mismo. Ahora no recuerdo, la Mishnah en Shabbos dice claramente la medida que corresponde a cada melajá.
Claro,
ahora yo no recuerdo.
Estaba el caso de cuando quería hacer apoyar algo y entonces un trípode era para sostenerlo. Ajá. Y entonces no se hacían... No, pero pozos, estaba la discusión del tamaño de una, sí, de una arveja. De,
sí, sí.
Si el pozo,
no recuerdo ahora el tamaño, pero sí. Hay,
había esa. Sí, entonces había. Si el pozo era menos que ponerle la moneda.
Menos que tanto, no es.
Entonces jaya. No es trabajo porque sí. Era
para. Igualmente está prohibido, pero no, no, lo, no es jaya, no, claro, recibe muerte.
Y lo que decía de la opinión del Rambam que nadie comparte.
Ok, el Rambam, ¿qué dice? El Rambam dice algo rarísimo que de vuelta nadie lo comparte, o casi nadie lo comparte. El Rambam dice así: Dabar she'eino miskaven, cuando vos estás haciendo un trabajo, pero no tenés la intención, una cosa, una actividad, no un trabajo de Shabbos, una actividad, por ejemplo, arrastrar una silla, pero nunca tenés la intención de hacer un surco, mutar. El Rambam dice mutar, como Rabbi Shimon. Todos los poiskim opinan como Rabbi Shimon en esto. Y el Rambam dice, melaja sheina tzricha legufa, un trabajo que no lo necesitas por el trabajo mismo, como el tipo que hace un pozo para sacar tierra, no quería un pozo. El Rambam es el único que dice, como Rabbi Yehuda, hayav. Hayav. Todos los poiskim, muchos. El Shulchan Aruch dice, patur. Está mal, no lo podés hacer. Pero si lo haces, no recibís pena de muerte. El Rambam es el único que dice hayav. Ahora bien, ¿por qué traje todo esto? ¿Para qué me metí en esto? Vamos a volver a nuestra Gemora. La Gemora hablaba de un tipo que se saca las canas. Un tipo que se saca las canas. Y está en Shabbos, hay una melaja que se llama goizes, esquilar. Sacarse el pelo como esquilar. La pregunta es, cuando vos te sacás una cana porque no querés parecer viejo, ¿vos querés la cana? ¿Te sirve el pelito que te arrancaste? Dicho de otra manera, ¿vos realmente, tu intención es arrancar pelos? ¿O si vos pudieses parecer joven de otra manera lo harías? Pues tu intención nunca es arrancar pelos. Está loco, duele arrancar pelos. Y no me interesan las canas, lo tiro a la basura a la cana. Es melaja llena de silicona gufa. Es un trabajo que no es necesario. La que more acá dice que Jajamim y Rabbi Eliezer están de acuerdo. La línea empieza un moidim Jajamim y Rabbi Eliezer. Casi en la mitad de la página. Moidim Jajamim y Rabbi Eliezer. Así empieza la línea. Un moidim.
Sí.
Un moidim Jajamim y Rabbi Eliezer. Jajamim están de acuerdo con Rabbi Eliezer. Bemelaket levanes vitoich shchoiros. Una persona que saca pelitos blancos de los pelitos negros. Afilu ajas, incluso un solo pelo. Shehu hayav. Recibí pena de muerte. Jajam están de acuerdo con Rabbi Eliezer que por esto, en Shabbos, recibís pena de muerte. Después la Braisa sigue diciendo, incluso durante la semana está prohibido porque estás haciendo algo que es de mujeres. Ok, muy lindo, esa es otra historia. Pero la Braisa está diciendo claramente, como Rabbi Yehuda, Hayav, debería haber dicho Patur, porque Rabbi Shimon dice Patur. Entonces, Toisfeis aclara, ojo, porque este lugar opina como Rabbi Yehuda. Para entender, porque si no Rabbi Shimon va a tener un problema con esta enseñanza. Le vamos a llevar esta enseñanza a Rabbi Shimon, le vamos a decir, mira, acá dice Hayav. Rabbi Shimon te va a contestar, ok, es Jajamim, ¿quién es? Rabbi Yehuda, yo no estoy de acuerdo. Es un Toisos que tiene dos líneas nada más, abajo de todo. Aunque no entiendan, no importa, dice abajo, Bemelaket, grandote, abajo de todo, mami.
Acá.
Sí, Bemelaket. Ahí, Toisos, no lo voy a leer a esto, pero Toisos dice, ojo, porque esto va de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda, no es como Rabbi Shimon. No me vengas a probar desde acá que la halajá es como dice acá. No, esto es Rabbi Yehuda. De hecho, Toisos es uno de aquellos que no opina como Rabbi Yehuda en esto. Entonces, al toque salta y dice, ojo, ¿Por qué este es Rabí Yehuda? No, no es una calla, no es un problema con la halajá. Es Rabí Yehuda, chao. Rabí Shimon opina diferente. ¿Estamos? Ok, avanzamos. Ahora cambiamos de tema. La Mishnah decía, Makif Peyas Roishoy. La Mishnah decía una persona que se corta los peyes. Peyes, que yo no lo expliqué ampliamente en la clase pasada, porque la Gemara iba a lidiar con esto. La palabra peya, en hebreo significa costado. Esta es la traducción de la palabra peya, costado. Que se explica varias cosas. La peya del campo, un costado del campo que hay que dejar para los pobres. Y se aplica a los costados de la cabeza. Eso es peya. Está prohibido, la Toira lo dice claramente, está prohibido rasurarse los costados de la cabeza. Hoy en día está de moda los cortes de pelo, yo qué sé. Está prohibido rasurarse los costados de la cabeza.
Lo pregunto, ¿y por qué Jaunikim no usan peyes?
Oh, bien. Está prohibido rasurarse los costados de la cabeza.
Pero no cortarse.
Hay una costumbre hasídica. Hace poco yo hice un video sobre los peyes. Hay una costumbre hasídica, sí, hay una costumbre hasídica que tiene su fuente, tiene su raíz, todo bien, de dejarse estos pelos largos, y no cortarlos o nunca o cortarlos muy de vez en cuando. La costumbre hasídica, y también de Yehudim de Yemen, del sur de. Bueno, de Yemen.
Del sur de Arabia.
Sí, el Arizal dijo que los pelos de los peyes no deben mezclarse con los pelos de la barba. Esto es lo que decía la Rizal, porque los pelos de la cabeza son una cosa, dura, los pelos de la barba, rajamim, es otra cosa, no hay que mezclarlos. Entonces, hay quienes no se cortan esto, igual se lo tiran para atrás, como que les queda acá una colita grandota, claro, por detrás.
Tipo
el Jabad, la costumbre es que nosotros no nos dejamos los pelos largos, nos cortamos esto sin ningún problema, sin ningún problema. Acá donde empieza a mezclarse ya con la barba, que no la barba, y ella es relativo porque estás cortándote la barba y no se puede. Entonces hay quienes, yo le dejo algunos pelos acá, que a veces parecen de arriba, de abajo, no sé, dudoso de dónde viene. Entonces lo dejo y ya está. Eso es lo que hago yo, no quiere decir que eso es lo que hay que hacer. El punto es que en Jabad no se deja los peyes largos, por esta cuestión de la Rizal, de no mezclar los pelos de los peyes, de la cabeza, con los pelos de la barba. Otros Hasidim sí se dejan los peyes largos, cada uno según su costumbre, incluso, y yo lo mencioné en el video de ese también, muchos hasidim lo llaman simanim. Los peyes son simanim. Un siman es una señal. Los peyes distinguen al yehudí del gentil. Entonces el tipo anda con las cosas así colgando y se siente orgulloso que tiene su señal de identificación frente al resto de las naciones. Sí. No es la costumbre jabal. No. Y esto es fundamental, a pesar que parece un juego de palabras. No es que yo no tenga peyes. Mirá, acá están mis peyes, yo no me rasuré el costado de mi cabeza.
Lo prohibido es rasurarse, no
claro, yo tengo peyes, ok, no tengo peyes largos, tenés razón, no tengo peyes largos, no es la costumbre de Jabad. Pero de ahí a decir que no tengo peyes, Hasuyan, acá están mis peyes, están.
Mignadim también se dejan peyes algunos.
Algunos se dejan un poquito y se lo ponen atrás de la oreja.
Ah, sí, está el que enrolla.
Está el que enrolla. Está el que, créeme, el que los tiene largos y se los pone abajo de la kipá. Se los ata acá arriba, ping, se pone la kipá y tiene los peyes para arriba. Sí, sí. Hay todo tipo de costumbres. Lo importante a tener en cuenta en este punto, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero vale la pena decirlo. Lo importante a tener en cuenta es, toda costumbre instituida por un tzadik, por un justo, no sé, por una comunidad específica, basada en las enseñanzas de un tzadik, etc., todas son kosher y todas valen. Yo no le puedo ir a decir a un tipo que usa peyes largos, loco, el Arizal dijo no sé qué cosa, todo lo que quieras, lo que dice el Arizal es muy lindo. Mi rebe usa peyes largos, nosotros usamos peyes largos. Hace 300 años que usamos peyes largos, usamos peyes largos. Y él no me puede venir a decir a mí, vos te cortás los peyes, sos un goy, sos un gentil, y está mal. Pará, mi rebe no usaba peyes largos. Basado en las enseñanzas de la Rizal, punto. Como está basado, de vuelta, en un tzadik, y no que a mí se me ocurrió, bueno, eso no vale nada. Eso no vale nada. Está basado en un tzadik, que es un Mindag Kodosh santo, vale. Y nadie puede ir a decirle al otro esto y hacerlo esto y hacer aquello. Incluso, acá, ¿no? Vivimos en La Plata, ¿qué va a ser? No se ve nada. Pero hay gente de Yemen que se hicieron Jabadnikim, y en Yemen usan peyes, y la joirá, la indicación alágica es no te cortes los peyes. Si esa es tu costumbre ancestral, etcétera, etcétera, ay, ahora te hiciste jabatnik, y en el jabatnik no usa los peyes largos, mazel tov, pero seguir con tu costumbre ancestral está perfecto. Está muy bien. Es loable. No tenés por qué cambiarlo. Si los quiere cortar, que se los corte, pero no es que está obligado a cortarse los peyes porque ahora se hizo jabatnik. No. Para nada. Bueno, entonces, vamos a la Gemara. Tanu Rabanan, enseñaron nuestros sabios. La línea empieza a Vejule y etcétera. Que esto hace referencia a la Mishnah, la línea anterior, a Makif Piazroy, una persona que se rasura los costados de la cabeza. Tanu Rabanan, Piazroy, ¿qué significa los costados de la cabeza? Traducción literal, costado de la cabeza, ¿de qué estás hablando? Sof Roishoy, es el final de la cabeza. Ah, ¿y ahora? Ahí se usa el Freud. ¿Y qué es el final de la cabeza? ¿A qué se refiere? Esto es muy común en la Braisa. Dar una indicación, en realidad es esto. ¿Y esto qué es? ¿Es esto? ¿Y esto qué es? ¿Es esto? Aparece. Ze amashvet sedav lachore ozno lepadachtam. Esta es la definición concreta y si Rashi lo trae también. Traducción. Es el que iguala los costados, que ahora sí son los costados de tu cabeza, a la parte de atrás de la oreja, donde no crece pelo, si a nadie le crece pelo acá atrás, justo atrás de la oreja, a nadie le crece pelo, y al padasto, ahí a la frente, donde tampoco crece pelo. Entonces, si vos haces que los costados de tu cabeza sean, o sea, haces una especie de toda una línea pelada, total, desde atrás de tus orejas, cortaste todo esto hasta adelante. Esto es lo que no se puede hacer.
Claro, la tonsura. Eso es lo que hacen los monjes paganos.
Bueno, el Rambam trae...
Los romanos lo hacían también.
El Rambam trae...
toda la crítica... Es el círculo...
El circulito acá arriba, me parece, sí.
Sí, eso es la...
El Rambam trae, con toda la crítica que tuvo en la tercera parte del Mori Nebuchim, es súper criticable, pero para esto nos sirve solamente esta cuestión, que la razón de estas mitzvot que Dios, que Hashem dio, es... para no ser igual que los idólatras. Los idólatras tenían estas costumbres, entonces nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. De vuelta es criticable, no viene al caso. Esto es lo que dice Rambam. Ya. Tana y Tana Kamedrav Gizda. Esto es muy interesante. Un Tana estaba enseñando frente a Rav Gizda. Ya hablamos varias veces que este tipo de Tana, no Tana de la Mishnah, sino que este tipo de personajes eran repetidores de memoria de cosas. Y había uno frente a Rav Gizda, que era el rabino, y Rav Gizda le comenzó a hablar. El Tana dijo así: Ejadan Makif, Ejadan Nikaf, Loike. Tanto el que corta, se viene con la navaja y empieza a cortar el pelo, tanto el que corta como el que es cortado, al que le están cortando el pelo, Loike, recibe latigazos. Rav Gizda lo paró inmediatamente. Y le dijo una expresión interesante. Omar Ley, Rav Gizda le dijo: Mande ágil, tumare, bearbilo, laque. Traducción: un tipo que está comiendo dátiles de adentro de un tamiz, donde ponía los dátiles, ¿va a recibir latigazos? Es como decir: el que corta, ¿sabes? Que está cortando, está haciendo algo que no se puede. El que es cortado, ¿qué está haciendo? No hace nada. ¿Por qué va a recibir latigazos? No está haciendo nada, está ahí sentado y el otro le está cortando el pelo. Entonces responde el Talmud, va a dar tres respuestas el Talmud, las tres son interesantes. De Omar Lach Manei Rabbi Yehudai. Esta, dijo el Tana, digamos, que cuando el Rav Gizda lo cortó, el Tana le respondió: esta es la opinión de Rabbi Yehuda, nada que ver con lo que estudiamos antes, y de Shabbos. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda, que ya la citamos anteriormente varias veces. De Omar dijo: una prohibición en la Toira que no conlleva una acción también recibe latigazos. La opinión de Rabbi Yehuda, no es la halajá, no importa. Entonces, acá el makif, el que corta, claramente está haciendo una acción y la Toira dice: lo dice akifu, no se corta en el pelo. El nikaf, el que está siendo cortado el pelo, donde no se puede cortar, no está haciendo ninguna acción y está transgrediendo a Lois Akifu Espedazoshen. No se corten, no se rasuren los costados de la cabeza. ¿Qué está transgrediendo? Si no, él no está rasurando, Entonces, Rashi explica, es un Rashi largo, pero él explica, básicamente, que como dice Lois aquí fu, está en plural. La Torah en general habla en singular, no hagas esto, no hagas lo otro. Y acá viene a hablar en plural, no hagan esto, no se corten, como lo dice en plural, está hablando de dos tipos por lo menos, el que corta y el que está siendo cortado. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Esa es la primera forma de resolver por qué tanto el que corta como el que es cortado recibe latigazos. Esa fue la primera respuesta. Segunda respuesta, Robe Omar, Robe dice, no, bemakiv le'atzmi dibre'akoy. Yo te voy a dar una respuesta que te va a mostrar que esta enseñanza va según todas las opiniones, no solamente la opinión de Rabbi Yehuda. Porque si solamente decimos que esta es la opinión de Rabbi Yehuda, no es la halajá, chao, la volamos. No, dice Robe, esto es halajá, porque está hablando de un tipo que él mismo se está cortando su propio pelo. Él se está rasurando. Entonces, recibe latigazos. Y eso es lo que quiere decir Dibre Yakol. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Tanto la opinión que dice una prohibición que no conlleva acción tiene latigazos, como la opinión que dice una prohibición que no conlleva acción no recibe latigazos. Y acá sí. ¿Por qué? Porque el tipo mismo se está cortando su propio pelo. Rabashi Oimer, Rabashi trae otra explicación muy interesante. Ben Mesayea, Ben Dibre Yakol. Esta enseñanza está hablando de dos personas. Dos personas, porque. Primero traduzco, perdón. Está en traducción literal a propósito, no lo explico, después lo explico. Está hablando en un caso que ayuda según todas las opiniones. Eso es lo que dice el Talmud. Por eso es peligroso cuando uno tiene simplemente la traducción del texto, es casi imposible entender. ¿De qué está hablando? Acá hay un tema. El Tana dijo, Makif, Ejada Makif, Ejada Nikaf, Loike. Tanto el que corta como el que es cortado recibe latigazos. Suena, del lenguaje simple, que hay dos tipos, uno está sentado y el otro le está cortando el pelo. Eso es lo que suena. Y viene Robe y dice, no, esto está hablando de un tipo cortándose el pelo a sí mismo. Pero ¿por qué lo separaste en dos? El que corta y el que es cortado. Suena raro. A pesar de que la respuesta de Robe, digamos que podríamos empujarla y meterla ahí y decir, ok, vale, pero suena raro en el texto. Entonces viene Rabashi, que vivió dos, tres generaciones después de Robe, y trae otra respuesta que es mucho más concreta y clara. Está ayudando. No es que uno se sentó y no hace nada y el otro le corta el pelo. Este agarra el pelo y le dice, ¡cortá acá! Y va el otro, ¡pac! Y corta. ¡Ahora cortá acá! Va el otro y corta. Está ayudando a la actividad de cortar el pelo. Por eso el que corta recibe latigazos y el que es cortado también. Porque él está haciendo una peulá, está haciendo una actividad. Tomá mi pelo y cortalo. O pone la cabeza así y dice, a ver, cortá, dale, ahí está. No es que se queda inamovible y no se mueve y no hace nada. Vamos a hacer dos líneas más, que es otro tema, pero es muy parecido, y vamos a cortar ahí. Porque lo que viene vale la pena hacerlo entero. Próximo asunto en la Mishnah, sí.
Entonces, la halajá queda que los dos
ligan. Los dos reciben latigazos, sí señor. Pero está hablando en un caso en el que ayuda. Y efectivamente, si no está ayudando, el que está siendo cortado no recibe latigazos.
O sea, si él va, se sienta y dice, cortame, y el otro dice, no, ¿qué haces? Me afectaste.
No recibe latigazos el que fue cortado. El que cortó, sí.
Sí, cortó, sí.
El que cortó, sí. La Mashkis Peas Skolo. Hay un tipo que, una persona que destruye los bordes de su barba. Tanur Rabanan. Enseñaron nuestros sabios. Peas Skolo. Los costados es la traducción correcta. Los costados de la barba. Responde el Talmud. Soy Skolo. Es el final de la barba. De vuelta, lo mismo que antes. Es el final de la barba. ¿Y qué es el final de la barba? Responde el Talmud, dos palabras nomás. Shiboiles Skano. Shiboiles literalmente es como la pera. Pero se refiere, Rashi aclara, la Mishnah misma dijo cuántas partes hay en la barba, y se refiere a toda la barba. O sea, son cinco partes, la Mishnah decía, son cinco partes en la barba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
No los bigotes.
No los bigotes. No los bigotes. Y hay quienes se cortan, ojalá sí, no, pero hay quienes se cortan acá abajo. Uh-huh. Y hay quienes se cortan acá. Esta parte, hay gente que le crece como muy cerca de los ojos, se cortan acá. ¿Por qué? Y porque está escrito, acá no, Y acá no, pero acá abajo sí. O acá sí. En el Hasid no, no afeitamos, ni cortamos, ni nada de la barba. Es una, mira el Hasid, el Hasid. Y hay quienes permiten maquinitas de afeitar, eléctricas, que no rasuran. La clave es rasurar, no se puede rasurar. Se puede cortar, no se puede rasurar. El Hasid no, no cortamos tampoco, es otra historia. Pero
no debe haber contacto del filo con la piel.
Correcto. El filo no puede tocar la piel. Por eso hay algunas maquinitas que el filo está como más atrás.
La eléctrica.
Sí, pero no todas.
Hay eléctricas que te afeitan y otras que te cortan.
La Brown, ¿se acuerda que tenía un foil?
No todas.
Y después tenía un sistema de giro.
La típica circular no toca porque justamente protege.
No, porque está el, tiene como un circulito y ese circulito tiene agujeros, huecos, sí, donde sí entra el pelo.
Sí, pero no la piel, y no el, toca la piel.
Claro, exacto.
Y está muy cerca, no sé. Hay algunas que son kosher y otras que no.
Sí, hay unas que regulan, digamos. Sí. Que sí, te garantizan que totalmente quedan.
Sí, sí. Lo que viene ahora es todo un coso largo.
La Brown tenía un foil, la... exactamente.
Por eso me acuerdo, lo de, me acuerdo porque era la que se usaba en casa.
Un, yo diga, una lámina, joven, tenía un sistema oscilante de filo y una lámina de metal agujereada que
protegía la piel.
Entraba y el filo cortaba así. No, no era giratorio, sí, sino que era oscilante. Pero nunca el filo te tocaba la
nunca
piel.
Tocaba la piel.
Bueno, por eso digo, me acuerdo de la que usábamos en casa.
Sí, sí. Sí, sí. Más adelante va a aparecer, incluso cuando la Gemora está definiendo cómo es, lo digo ahora porque es interesante, estamos en el tema, lo vamos a estudiar más adelante en la clase que viene, está definiendo cuáles son las partes de la barba que no se puede cortar. La Gemora dice, Rav Sheyes mostró. Yo, está escrito así, qué visto, no ve nada, está escrito. Rav Sheyes se paró y mostró cómo era.
Ahora, ¿de dónde viene entonces? Y no tocar el bigote es costumbre.
Hay quienes no se cortan tampoco el bigote, hay quienes sí. La mayoría de la gente se corta el bigote.
Si sí, sabe que no la barba candado es de goy.
Afeitarse el bigote está permitido.